Con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Amigas, amigos, reciban un saludo de Susana Albarrán, iniciando nuevamente una emisión más de Red con Voz. Amigos, hoy llegamos prácticamente al final de nuestra cobertura con el Foro Social Mundial. Sin embargo, tendremos ecos de lo que ha sido este evento en los próximos días. Así que, por lo pronto, los invitamos a continuar los siguientes 30 minutos, donde tenemos muchas cosas que ofrecerles de ese Foro Mundial Social de Porto Alegre. Consenso dividido ha sido lo que algunos medios de comunicación han titulado al manifiesto de intelectuales que presentaron en el fondo en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Tendremos los detalles sobre este manifiesto. Algunos de estos intelectuales que presentaron el documento 12 propuestas para un mundo posible estuvieron en la mesa Quijote Soy, Utopía y Política. Los detalles con nuestro compañero Rafael Cuesta. Igualmente, Rafael Cuesta nos cuenta los detalles de lo que fue la visita de Hugo Chávez al Foro Social Mundial. Finalmente, una entrevista que intenta contestar si otro mundo es posible. Una entrevista con Boaventura de Sousa.
Fórum Social Mundial. Aqui, um outro mundo é possível.
Aqui, um outro mundo é possível se a gente quiser.
Un manifiesto de intelectuales presentado en el Foro Social de Porto Alegre generó críticas este fin de semana durante las actividades de esta reunión mundial de los movimientos sociales. 19 personalidades, entre las que figuran varios referentes del movimiento de antiguos foros sociales, firmaban un manifiesto con 12 propuestas para otro mundo posible, cuando aún faltaba una jornada completa de debates.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El sábado pasado en Porto Alegre, una veintena de intelectuales generaron la polémica más fuerte de la quinta edición del Foro Social Mundial, que terminaba este lunes en Porto Alegre, al firmar una declaración donde presentan conclusiones cuando restaba una jornada completa de trabajo. El documento se llama 12 propuestas para un mundo posible, y apenas se conoció su difusión, generó críticas entre organizaciones y participantes individuales del Foro Social, quienes advirtieron que una proclama de personalidades se convertiría en un documento final anticipado del foro. Las 12 propuestas fueron firmadas por varios de los referentes históricos del foro, como Ignacio Ramonet, Frei Beto, Bernat Cassin o Boaventura de Sousa, y dos premios Nobel, el argentino Adolfo Pérez Esquivel y el portugués José Saramago, entre otros. Sin embargo, faltaron las adhesiones de dos de los más activos organizadores de los foros, como Francisco Chico Whittaker y Cándido Grybowski. Whittaker reclamó que los firmantes del documento lo colocarán en el muro de las propuestas, junto a los de todos los participantes. Aunque no lo dijeron públicamente, la agencia latinoamericana Pulsar nos informaba que los organizadores locales del foro opinaban que la proclama es solo la opinión de celebridades que no formaron parte de los debates masivos que se realizaron en las últimas jornadas. A continuación, el periodista de la agencia IPS, Alejandro Kir, comenta desde su punto de vista el contexto en el que se dio este manifiesto dentro del Foro Social Mundial de Porto Alegre.
Bueno, aparentemente se gestó ante la frustración de algunos de estos miembros del Consejo Internacional, los intelectuales aquí presentes, por la ausencia de un documento de consenso, un documento final del foro. Esta frustración, que yo creo que la comparten muchos, llevó a salirse del carril, aparentemente, como lo publicamos nosotros, tradicional del foro, que es no producir documentos de consenso. Básicamente, cuando aparece la palabra consenso, inmediatamente aparece la palabra división pegada detrás. Ahora, yo creo que el documento es un documento que no molesta a nadie, porque el problema de esta declaración no es el documento, sino cómo se hizo, cuál es el mensaje político del documento. Hoy me señalaba una colega de ustedes que en la parte de la información faltó el derecho a la comunicación horizontal que va mucho más allá de recibir o no recibir información. La información la puede generar uno. Y eso me hizo pensar que este documento no fue producto de una conspiración de meses, sino algo hecho aquí, porque quienes lo elaboraron son precisamente personas que han contribuido a elaborar el concepto de la comunicación horizontal y el derecho a la comunicación. Son ellos los que han inventado estas formulaciones y ahora parecen ignorarlas. No creo que sea ni por mala fe ni por ignorancia, sino porque quisieron dar un mensaje político que el tiempo determinará si fue errado o no frente a los desafíos que tiene el foro como si se convierte en institución o sigue siendo un espacio.
La periodista chilena Perla Wilson de Radio Tierra también coincide en que este manifiesto de los 19 intelectuales en Porto Alegre no era una idea nueva, aunque sí sorprendió a todo mundo.
Responde a una vieja iniciativa, una vieja idea de intelectuales y de personalidades ligadas a TAC, en particular Bernard Cassin, que siempre pensó poner una figura, instalar una figura que pudiera ser el contrapeso del consenso de Washington y llamarle algo así como el consenso de Porto Alegre. Uh-huh. Y bueno, como sabemos, es una dificultad por la metodología y por la idea que anima este foro sacar manifiestos o declaraciones únicas, porque provocan todo tipo de incomodidades, resquemores, desconfianzas, y lo que más se cuida en el foro, indudablemente, es la generación de confianzas mutuas entre gente que piensa muy distinto y que tienen quizás valores comunes más que propuestas comunes, ¿no?
Los firmantes, por su parte, se apuraron en aclarar que las 12 propuestas para un mundo posible es un paso necesario para convertir al Foro Social Mundial en una fuerza política efectiva para el cambio social.
Redconvoz.org.
Humanidade, solidariedade, nós vamos vencer. Muita coragem, essa nossa luta pode nos dizer.
Continuamos con la cobertura especial de Red con Voz en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Justamente también antes de que estos intelectuales hayan presentado el manifiesto, varios de ellos se presentaron en una mesa muy concurrida. Fue la mesa Quijotes, Hoy, Utopía y Política. Nuestro compañero Rafael Cuesta, enviado de Red con Voz a Porto Alegre, hacía la reseña de esta mesa en la que él estuvo presente.
Con Voz.
Quijotes Hoy, Utopía y Política es la mesa de debate en la que participan Ignacio Ramonet, Federico Mayor Zaragoza, Victoria Malvar, Roberto Sabio, José Saramago, Luis Dulci y Eduardo Galeano. Nos encontramos precisamente en el auditorio donde se está celebrando esta mesa de debate, Araújo Viana, con 2.000 personas atendiendo lo que aquí se está contando. Lleno absoluto y, bueno, pues estamos ahora mismo en turno de preguntas de los asistentes después de las conferencias de los diferentes ponentes. En este instante podemos escuchar a José Saramago, que está hablando de la utopía. Se ha hablado de el efecto de los medios de comunicación en un mundo que tiene un tiempo finito si se sigue por este rumbo. Se ha hablado de la política, que es falsa y que con el actual orden mundial el futuro es finito, como decíamos. La organización de la sociedad civil como forma de caminar con la utopía, como mostrar este camino para el cambio. Escuchamos a José Saramago en directo.
Un voo fácilmente manipulado, como acabou de dizer agora Federico Maior, ainda por cima, com a complicidade, é a negatividade do espírito que não foi controlada nesse momento. Não aspiro a que todos os torrentes santos, eu sou ateu, não acredito em nada disso. Mas acredito que a autorreflexão, o espírito crítico aplicado em primeiro lugar a si mesmo, pode condicionar, pode manter debaixo dessa pressão ética aquilo que nós é o apetite da violência, o apetite da, digamos, o apetite que no fundo se fez. E é uma só palavra, é o egoísmo. Se não dominamos o egoísmo, que é natural em nós, a cada um de nós, os conflitos sucedem porque não somos capazes de reconhecer o outro. Erro. Porém, escribió un día una frase.
Era José Saramago interviniendo en directo desde el auditorio Araúl Viana, hablando de ese cambio social que comienza en cada uno de nosotros. Decía, cada uno de nosotros lleva una bestia adentro y solo desde el espíritu crítico, desde la autocrítica, podemos conseguir ese cambio social que todos anhelamos. Es lo que hasta aquí podemos contar de esta intervención, de esta mesa, cuando se cumplen 400 años de que el Quijote, la obra que escribiera Miguel de Cervantes Saavedra, este homenaje a la utopía y a la política. Quijote es hoy, utopía y política, en el Fórum Social Mundial en Porto Alegre.
Con voz.
De los 7 ponentes de esta mesa, Quijotes, hoy utopía y política, solo una mujer representaba a la mitad del mundo, digamos el 50% de mujeres que habitan este planeta. Victoria Malvar también hacía oír su voz y la voz de todas las mujeres allí representadas con ella. Los detalles los tiene nuestra compañera Miriam Candia de FM Trinidad, desde allá, desde Porto Alegre.
Una de las cosas que también se viene reclamando incluso a este espacio del Foro Social Mundial es la participación más activa, más efectiva de las mujeres en los órganos de dirección de este foro o en el consejo directivo de este foro. Y eso es lo que todavía no se ha logrado y varias mujeres aquí en esta mesa ya manifestaron lo mismo. Entonces, una de las preguntas que estuvo presente también en esta mesa y principalmente de las mujeres periodistas fue este tema. Una sola mujer en esta mesa en medio de 5 o 6 hombres. Y ella habló, pero habló poquitito y dijo estas palabras al respecto.
Don Antonio Machado, este poeta español tan citado hoy aquí, casi más que Cervantes, tiene una frase que a mí siempre me ha gustado y dice que la elocuencia está tanto en el que habla como en el que escucha. Pido, las mujeres hemos pasado años escuchando. Espero que cuando los hombres comiencen su revolución, que está aún por hacer, sean capaces de aprender a escuchar con el corazón. Muchas gracias.
Era la voz de Victoria Malvar, presente en la mesa Quijotes, hoy utopía y política.
Redconvoz.org.
Uno de los personajes que levantó mayor expectativa durante el Foro Social Mundial fue Hugo Chávez. Primero dio una conferencia de prensa y después le esperaba una gran multitud en el Estadio Gigantino. Al presidente venezolano no le pudo haber ido mejor. En solo un día se reunió con la organización campesina brasileña más fuerte, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, y luego se reunió, como decíamos antes, ante 5.000 personas en el Estadio Gigantino mismo, que recibió también a Lula da Silva unos días antes. Vamos primero a escuchar lo que captó nuestro compañero Rafael Cuesta durante la conferencia de prensa que daba justamente el presidente venezolano Hugo Chávez.
Permítanme dar un saludo a todos. ¿Cómo están?
Con polémica comenzó la rueda de prensa del presidente venezolano Hugo Chávez en su presencia aquí en este salón de actos del Hotel São Rafael de Porto Alegre. Una sala que no fue adecuada para periodistas, más de 150 que se congregan aquí, y hubo gritos de Chávez para que él mismo resolviera los problemas, ya que no había sillas para todos y muchos periodistas se quedaban en las puertas, y al final había gritos también de somos periodistas, no terroristas. La cordura llegó, no llegaron las sillas, compañeros están de pie, pero por fin, con una hora de retraso, comenzó la rueda de prensa del presidente venezolano Hugo Chávez. A destacar, ha conseguido 2 preguntas a los medios comunitarios, 1 a agencias y otra pregunta a los medios locales, los medios brasileños. Ha comenzado la rueda de prensa directamente con el turno de preguntas, suponemos que por la urgencia de acabar cuanto antes esta rueda de prensa, y ha preguntado una compañera brasileña de una televisión educativa perteneciente a los medios comunitarios.
El presidente Hugo Chávez en este momento está respondiendo a la segunda y última pregunta de los medios comunitarios, en el que se le cuestiona sobre el papel de los grandes empresarios, dueños de los medios de comunicación, y el papel de este proyecto llamado Telesur para toda América Latina. Escuchamos la respuesta del presidente Hugo Chávez.
Pero hay que respetar las dignidades, hay que respetar, por ejemplo, a los niños,
¿Cómo es posible que en horarios infantiles televisoras transmitan escenas de violencia, de sexo, degeneración, envenenando la mente de los niños, de los jóvenes? Por ejemplo, ¿cómo se puede permitir? O unas estaciones de televisión llamando a la insurrección, al desconocimiento al gobierno, a las autoridades constituidas legalmente. Eso no se puede permitir. O unas estaciones de televisión y de radio llamando al terrorismo, alentando al terrorismo. Eso no se puede permitir. En fin, volviendo a la propuesta TV Sur ya nació, ¿eh? Porque nosotros tenemos varios años haciendo la propuesta y decidimos ahora hace unos meses activar TV Sur. El ministro Andrés Izarra me presentó el proyecto hace como un mes. Ya he firmado un decreto, nació TV Sur y hemos asignado ya varios millones de dólares como capital inicial, una empresa con participación comunitaria, y ahora estamos adelantando una alianza con estaciones comunitarias de América Latina, del Caribe. Ahora, una integración de medios de comunicación, en este caso de televisión, ¿para qué? Para decir la verdad de nuestro pueblo. Así que TV Sur será, bueno, está a la orden de los pueblos, no a la orden de los gobiernos, a la orden de la verdad, de televisión para la educación, para la cultura y para la información veraz, la información profunda.
Es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, interviniendo en directo en esta rueda de prensa en el sur de Porto Alegre.
Con voz.
Durante su presentación en el Estadio Gigantiño, Hugo Chávez llamó a conspirar contra el imperialismo. Escuchemos las palabras en las que se refirió a que detrás del neoliberalismo no hay ningún apoyo.
Porque como el imperialismo comienza a sentir sus debilidades, entonces comienza a recurrir a la fuerza bruta. El atropello contra Venezuela, utilizando la fuerza bruta, es un signo de debilidad. Debilidad ideológica, que es una de las más grandes debilidades. Y a casi nadie se atreve a defender al neoliberalismo. Hasta hace apenas 3 años. Éramos casi Fidel y yo solos en esas reuniones de presidentes. Era como un coro neoliberal. Y uno se sentía ahí como un infiltrado, conspirando, decías tú. Hoy no. Casi nadie hoy se atreve a defender el modelo neoliberal. Por tanto, esa es una de las debilidades. Ha quedado desnudo el neoliberalismo.
Histriónico, Hugo Chávez no dejó pasar una sola oportunidad para recitar, cantar, moverse y hacer reír, aunque no portó definiciones de fondo. Durante su alocución en el Gigantiño, allá en el Foro Social de Porto Alegre, el fin de semana pasado.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Otro mundo es posible, es el eslogan con el que se ha movido durante mucho tiempo, durante todas sus ediciones, el Foro Social Mundial. Pero es la pregunta, ¿otro mundo es posible? Pues de esto, y muy ampliamente, nos habla nuestra compañera Perla Wilson, quien estuvo con Boaventura de Sousa, este brasileño que ha sido también uno de los mentores de todos estos foros sociales mundiales. Así que lo dejamos con nuestra compañera Perla Wilson y Boaventura de Sousa.
Con vos.
Con vos.
Estamos en el Hotel San Rafael, aquí en Porto Alegre, junto a Boaventura de Sousa, un académico, una de las personas que ha desarrollado ideas nuevas en torno a la democracia, la radicalización de la democracia y cómo a partir de las prácticas de los colectivos podemos profundizar esta forma de ejercicio democrático. Bueno, lo primero, Boaventura, usted ha desarrollado una idea que es la traducción. La traducción no solo de las palabras, sino de los sentidos, como una herramienta que permite articular también a los movimientos sociales. ¿Podría contarnos de qué se trata esto?
Mire, yo pienso que las tareas que van a ser necesarias en las próximas décadas de lucha social, de resistencia por un otro mundo mejor, exige una articulación, una colaboración entre diferentes movimientos. Toda la lucha hasta ahora ha sido una lucha bastante basada en las experiencias de cada uno de los movimientos: movimiento indígena, movimiento feminista, movimiento operario, obrero, y todos los movimientos de la paz, de los derechos humanos, etcétera. Yo pienso que vamos a tener necesidad de combinar, de articular los diferentes movimientos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Claro que antes podría decirse hay un movimiento que tiene prioridades sobre todos los demás, por ejemplo, el movimiento obrero, y que junta a todos los demás. Ahora no tenemos esa idea, no creemos que sea posible que un movimiento tenga prioridades porque nadie lo acepta. Entonces hay que articular de una otra manera, y cómo articular es incrementar, aumentar el interconocimiento entre los diferentes movimientos. Y entonces la traducción es exactamente un esfuerzo de crear más conocimiento. Por ejemplo, si un movimiento indígena ha conducido una lucha muy exitosa, va a narrar su éxito y sus causas, y va a hablar de esto con el movimiento feminista, que a su vez tiene también luchas con éxito y luchas con fracaso. Vamos a empezar a conversar estas diferentes luchas, diferentes conceptos. Por ejemplo, el concepto de dignidad que existe en el movimiento indígena tiene algo a ver con los derechos humanos que existen en el movimiento de los derechos humanos. Tenemos que traducir dignidad humana en derechos humanos. ¿Son la misma cosa o son otra cosa? ¿Solidaridad es lo mismo que lucha de clases o es otra cosa? Entonces hay que hacer un gran esfuerzo de crear conceptos nuevos donde la gente se entienda, para que se junte, para que se agregue, porque la lucha va a necesitar de una colaboración más intensa entre los movimientos.
Mucho gusto hablar con usted en esta transmisión conjunta de Marc y Aler. Mi pregunta es, usted ha dicho que la democracia es nuestro problema y también es nuestra solución. Sí. Explique un poco más de eso.
Es nuestro problema porque no es suficiente. O sea, la democracia en que vivimos hoy en día es una democracia de baja intensidad. Tenemos una democracia representativa que está cada vez más contaminada por los poderes económicos. Hay una crisis enorme de la deliberación democrática. Los ciudadanos no creen que nadie cambie con su voto, y por eso se afastan y no votan. Por otro lado, la política se transformó en un espectáculo, en una acción de lobbies, y entonces hay una crisis muy fuerte en la democracia de baja intensidad, porque no hay rendición de cuentas hoy en día. Y una solución: si nosotros logramos radicalizar la democracia, o sea, inventar un otro concepto de democracia en la calle, en la familia, en la producción, en el espacio público, una democracia deliberativa, participativa, de que hay muchas experiencias en América Latina. De hecho, hay ciudades que tienen hoy sistemas de administración local bastante participativa, y mi idea es que si hay una articulación entre democracia participativa y democracia representativa, podemos realmente empezar a ver formas de democracia de alta intensidad. Y estas democracias de alta intensidad tienen que ser redistributivas. O sea, hay que redistribuir riqueza, porque la gente muere de hambre cada vez más, no hay empleo, y son realmente las realidades de este continente se están empeorando, por ejemplo. Entonces hay realmente que creer en una democracia radicalizada para poder enfrentar este problema.
Usted en sus reflexiones y en sus escritos siempre menciona a las mujeres como actoras sociales y políticas relevantes. ¿Qué nos podría decir de eso?
Yo pienso que los grandes movimientos que renovaron el pensamiento crítico, el pensamiento de izquierda, y también la acción colectiva de los últimos 20 años, yo diría que son los movimientos feministas y los movimientos indígenas. Son los que renovaron más las prácticas, por ejemplo, y son los que están más articulados, en especial los movimientos feministas, porque durante mucho tiempo se pensó que la discriminación sexual era secundaria en relación a la explotación, por ejemplo, del capital sobre el trabajo. Hoy en día pensamos que el capital, claro que explota el trabajo, pero la explotación se hace siempre junto con la discriminación racial, con la discriminación sexual. Y entonces hay que traer la discriminación sexual al centro de nuestras luchas. Y de hecho, aquí en el Foro Social Mundial, las articulaciones feministas son notables. No simplemente la articulación de todo el continente, de los movimientos feministas dentro del continente latinoamericano, pero también sus articulaciones con las feministas de Asia, un proceso que empezó en Mumbai y que se está aquí ahora consolidando. Entonces, los movimientos feministas son un ejemplo muy fuerte de lo nuevo que está ocurriendo en el mundo en la resistencia contra el neoliberalismo.
Otra pregunta, ¿hacia dónde va el Foro Social Mundial? Y cuando pregunto esto no hablo de declaraciones ni de actividades para todo el mundo, sino de su rumbo de esta experiencia, de este quinto Foro Social Mundial. Hemos tenido presencia del presidente Lula, ha habido un financiamiento del gobierno brasileño, mañana ha pasado hasta el presidente de Venezuela, no en el foro, pero aquí en Porto Alegre. ¿Cuál es el lugar de los partidos políticos en este foro? ¿Van a tener un lugar? ¿Qué le parece a usted cuál es en ese rumbo, esa relación entre la sociedad civil y la sociedad de la política, de los partidos políticos?
Yo pienso que en el futuro nos vamos a intentar o vamos a buscar en esta pregunta que me hacía antes sobre la democracia radical, la profundización de la democracia, y exige un otro tipo de cultura política entre los partidos y entre los movimientos sociales. Entonces, hay aquí un proceso tenso, contradictorio, que tiene que se desarrollar, que es una nueva relación política entre partidos y movimientos. En el Foro Social Mundial, la prioridad va por los movimientos sociales. Los partidos están presentes, de hecho, ¿no? Y cada vez más, probablemente, en India estuvieron muy presentes en la organización. Pero no son los protagonistas, no son los protagónicos en el foro. Los protagónicos son los movimientos sociales. Entonces yo pienso que el futuro del Foro Social Mundial tiene mucho a ver con la eficacia de las acciones colectivas que los movimientos sociales y las asociaciones pueden desarrollar con campañas, con acciones internacionales y globales que se están, de hecho, pensando en este foro. Por lo tanto, el Foro Social Mundial, en cuanto a un evento, probablemente se va a descentralizar, como vamos a hacerlo en 2006, que no va a haber un Foro Social Mundial centralizado, unificado. Probablemente vamos después, en 2007, a un Foro Mundial Social en África, y después no sabemos cómo. O sea, mi idea es que hay que mundializar el Foro Social Mundial, porque no tenemos, por ejemplo, la presencia de África. No está casi ausente, yo diría, ¿no? Por otro lado, no hay espacios de reflexión continuada entre los foros. Por ejemplo, hoy he propuesto la idea de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, y estoy muy contento que va a salir de acá. Hay 20 redes, y curiosamente estas redes no son simplemente de América Latina, son también de Europa y son también de Asia y de África, que se están articulando para promover, para llevar adelante esta idea de universidad popular, que es una idea de traer la gente del mundo académico con los líderes, dirigentes y activistas de los movimientos sociales para reflexionar sobre el futuro, sobre las nuevas formas de acción política en un mundo que está cada vez más, digamos, no solamente injusto, pero también más violento por la guerra, que es un tema que, por ejemplo, en los primeros foros sociales mundiales no estaba tan presente, la cuestión de la guerra. Y eso es también nuestro problema ahora de enfrentar, ¿no?
Esta era la entrevista a Boaventura de Sousa, realizada por nuestra compañera Perla Wilson de Radio Tierra. Amigas, amigos, damos por terminado esta emisión de Red con Voz. Recuerden que los esperamos el día de mañana en el mismo dial y a la misma hora. Hasta entonces, amigos, un saludo de Susana Albarrán.